Hola, bienvenidos al Tontunario. Somos Rodrigo y Sergio y bueno, hemos venido aquí para hablar de cosas un día más. ¿Qué tal, Sergio?
Buenas, tío. Pues bien, muy bien.
Bien, quedamos el último Tontunario en que nos ibas a hablar de algo.
Sí, de una idea que tengo en mi cabeza, de algo que no existe, un servicio que no existe.
Eso es, un servicio que no existe.
Y que creo que debería existir.
Vale, porque...
Y que es muy transgresor, es raro,
sí.
Es...
Sí, porque salió el tema, ¿no? Que estuvimos hablando de cosas que por las que pagaríamos.
Eso es.
Vale. Bueno, pues cuenta.
Yo creo que debería existir un servicio para drogarse. Y lo desarrollo, porque sé que parece muy raro al principio.
Se llaman camellos.
No, pero me refiero a un servicio público.
Ah, vale.
Imagínate un edificio donde tú vas a drogarte, ¿vale? Entonces, tú estás dado de alta con tu DNI, es todo totalmente legal, controlado, regulado. Entonces, al final puedes probar todas las drogas que existen. En vez de tener que buscártelas de manera ilegal, digamos, el gobierno, el Estado tiene eso controlado y te ofrece como un servicio que tú te puedas drogar de una manera segura, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo soy una persona que siempre estoy en contra de las drogas, absolutamente, pero tengo la curiosidad de qué se tiene que sentir tomándolas, ¿vale? Pero no quiero, yo por mi cuenta no voy a hacerlo, nunca me voy a drogar ni... Pero creo que debería existir ese servicio, porque además de esa manera se recaudarían impuestos y al ser algo regulado, como puede ser el tabaco, el alcohol, se evitaría que puedas, digamos, ¿cómo decirlo? Que puedan venderte algo
mierda,
que
¿no?
No esté bien.
Sí, digamos
más
que
peligroso.
Que te drogues de forma segura.
Eso es, de forma segura y controlada y regulada.
Pues tío, hay una serie... Es que eso lo he visto en una serie.
¿En serio?
Sí, pero ¿cómo es? Hay una serie de un muy famosa, de ver, que ha sido en Netflix, está en el top 10, de un hospital de Nueva York. ¿Cómo
¿The Good Doctor?
No.
No sé.
Ha sido una serie... Es que joder, es que me da rabia porque me la vi entera, lo que había, lo voy a buscar.
¿Has visto la serie entera? Y no te acuerdas el nombre ni nada.
Todas las temporadas que hay me las he visto. El New Amsterdam, ¿vale?
New Amsterdam.
¿Es New Amsterdam la serie? El hospital se llama el New Amsterdam.
Es que hay una serie que se llama New Amsterdam, pero yo no la he visto, no sé.
¿Serie?
¿Va de eso?
Sí, es New Amsterdam la serie. No, va de un hospital, pero hay un capítulo o varios capítulos en el que tratan a personas drogadictas. Y entonces una doctora lleva a un paciente que es... que tiene cáncer terminal, creo que es así, y está enganchado a la heroína por los dolores o algo así, ¿vale? No sé exactamente muy bien el qué. Y ya está en el hospital y le pide, por favor, que necesita algo para calmar los dolores. Entonces, la doctora le lleva a un sitio que es de alguna ONG o algo que no es legal, 100%, pero hacen como una buena labor.
Ya. O sea, entiendo que es para tratarte de forma...
Sí, más segura. Entonces tienen allí todo nuevo, o sea, agujas nuevas, pues si te quieres, o sea, tienen...
Es como droga medicinal.
Sí, pero o sea, no es medicinal, te estás drogando de verdad, pero ellos saben lo que tienen y tienen aparatos y cosas que están limpias. ¿Y
se podría ir en forma de ocio?
No, de ocio no.
Claro. No. O sea, ahí es donde radica la diferencia.
Claro,
porque
para gente que...
Yo te hablo de cualquier persona. Pero si tú vas hoy y te dan tu dosis de la droga X, a lo mejor mañana no puedes volver a ir, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Porque estás controlado para que, digamos, a tu salud no le afecte.
Bueno, en Ámsterdam, donde te venden los brownies de marihuana y todo eso, digamos que es un poco así, ¿no?
Sí, pero solo es marihuana.
Sí, solo es eso.
Nada más. Es, o sea, digamos, allí es legal la marihuana.
Pero en esos sitios... Por ejemplo, no te sirven alcohol, es decir, que está un poco controlado también.
Es que
marihuana, pero no alcohol.
Es que lo que pasa en Ámsterdam, concretamente, es que está legalizada la, y mejor vista la marihuana, porque cuando tú vas fumado estás relajado y sin embargo cuando vas bebido estás más desinhibido. Entonces produce más problemas la gente bebida que la gente fumada. Así es como me lo explicaron a mí en un tour que hice allí en Ámsterdam. Porque a mí me resultaba raro. Pero en realidad, si lo piensas, el alcohol es bastante malo también. Lo que pasa es que está aquí es legal y lo vemos con buenos ojos, pero es malo como otras drogas.
No, sí, claro.
Todo puede ser malo y seguramente casi ninguna droga en una dosis pequeña sea muy malo para el cuerpo, ¿sabes? Sí. Por eso digo que con ayuda de profesionales médicos que lo controlen, yo creo que debería existir eso. La putada es que no lo podría llamar droguería, porque ya es otra cosa.
Tío, ¿por qué la droguería se llama droguería todavía?
No lo sé. Nunca lo he entendido.
A lo mejor el concepto de droga antiguamente era otra cosa y...
Yo cuando era pequeño me gustaba ir a las droguerías, porque ese olor de mezcla de suavizantes me flipa. Cuando era pequeño me quedaba atontado, de verdad. O sea, es que me quedaba así en medio del pasillo oliendo. A lo mejor por eso se llama droguería, ¿no?
Te imagino ahí todo quieto, ¿no?
Sí, sí.
Con una cámara de seguridad grabándote y tú...
Quieto.
¡Ariel!
Sí, sí, algo así, algo así.
Ir a oler a la droguería, suavizantes.
Hombre, es inocuo, no te puede pasar nada, ¿no?
No creo que no.
No lo sé, a lo mejor sí. A lo mejor sí. No. Porque suelta
hay olores de
aroma químico.
Hay olores que gustan mucho a la gente, como el de la gasolina.
Sí. ¿Tú eres de los que les gusta la gasolina? Yo también.
Sí.
No sé por qué, pero el aroma ese que sale ahí me gusta. ¿Sí? Si es muy fuerte, o sea, muy directo el olor, me causa un poco de repulsión.
No, algo así.
Pero
suave,
si
¿no?
no es de forma directa, me flipa.
Sí, no sé es por un qué. Olor curioso, ¿a que sí?
Sí.
Al menos no es un mal olor. Y luego hay otros olores que son pura mierda, ¿verdad?
¿Sabes el pescado este? No sé si es sueco. Hay unas latas de pescado, me parece que es sueco, pero no estoy seguro. Que es un olor súper vomitivo.
¿Ah, sí?
Y la gente se lo come. Es como una lata de conservas, pero que hay gente que solo de abrir la lata vomita del olor.
Me quiere sonar eso, sí.
Es un pescado en conserva, es que no sé cuál
sí,
es.
Sí, me quiere sonar.
Pero es de un país nórdico, creo.
¿Y sabes que hay unos caramelos de una fruta que se llama durian?
¿Durian? Ay, esto me suena también.
Que, de hecho, que creo que son... En algunos aviones están prohibidos.
Ah, sí, porque huelen muy mal.
Porque huelen fatal.
Que te abres un caramelo de esos y la peste que suelta molesta mucho.
¿Durian se llama?
Me suena, sí.
No me acuerdo, es de una fruta.
No sé el nombre,
¿eh?
Pero bueno. ¿Qué cosas?
Pero sí, lo del pescado ese, de que luego la gente se lo come y eso está malísimo, ¿no? El pescado.
No lo sé. O sea, a ver, si
la gente
si
dice que está bueno, pero eso es como el queso de con olor a mierda, tío.
Está bueno el queso, tío. A ti es que no te gusta el queso.
Vamos a ver, ¿cómo te puedes...? El olor, o sea, la naturaleza nos ha fabricado...
Hay cosas que huelen mal y saben bien.
Para que... Por ejemplo, las cosas calientes, pues para que te alejes de ellas. O las cosas que tienen un mal olor, para que te alejes de ellas, porque no va a ser bueno.
No,
para tu cuerpo.
No es que no vaya a ser bueno, es que estadísticamente la probabilidad de que sea malo es mayor. Pero no es del 100%.
Claro.
O sea, que algo huela mal no te garantiza 100% que esté malo. Por eso pasa con el queso o el pescado este que estará bueno si se comercializa. Y bueno, la gente lo compra.
O conmigo, o después de correr.
Buena metáfora.
Sí. Pero no, tío, o sea... un queso que está fabricado con leche, que fermenta, que eso tiene vida propia. No sé si fermenta, no sé cuál es el proceso del queso tampoco. O sea, no sé si es fermentación o...
Depende del tipo de queso.
Bueno, pero... no tengo ni idea. Pero esos son... O sea, te estás comiendo a seres microscópicos, tío.
¿Sabes que hay un queso que tiene gusanos?
Sí.
Está prohibida su venta, pero te lo ofrecen en los sitios y puedes comerlo sin pagar por ello. A lo mejor te lo ponen de tapa. Y tú lo ves y ves los gusanos moviéndose. asqueroso.
Yo no, tío, lo he probado, ¿eso te parece normal? Si ya a la vista, no. A la vista es asqueroso.
O sea, yo eso no lo probaría.
Algo que ya, o sea, en el avión, en un viaje de vuelta de París, yo diciendo, estaba, teníamos a medio diciendo, joder, digo, el niño de atrás se ha cagado. Y vale, no. Pues no había niño. Era una persona que llevaba los quesos arriba en la maleta y olía a mierda, tío.
¿En la maleta?
O sea, sí, sí, hostia. En el compartimento de carga del equipaje de mano.
Pensaba que estaría comiendo. ¿Y tú lo olías tanto como para...?
Olía a mierda, tío. A pura mierda, de verdad.
Hay quesos, o sea, hay quesos que huelen muy
mal.
¿Cómo
te vas a comer algo que ya de primeras te echa para atrás?
Hay quesos que huelen muy mal, pero yo me gusta. O sea, el Cabrales, Roquefort, esos me gustan. Y huelen mal. Yo reconozco que no huelen bien, pero me gustan.
No, tío, muerte al queso, de verdad.
No.
Que desaparezca.
No digas eso, tío, porque nuestros seguidores, la mayoría, seguro que son amantes del queso. Como toda la gente de bien.
Bueno, sí, a ver, si en esa secta muy grande, pero...
Claro. ¿Cuál es la cosa más asquerosa que has comido?
La cosa más asquerosa...
Que te haya dado mucho asco y hayas tenido que comértelo.
Creo que nada. Estoy pensando, es que es difícil porque creo que no soy muy cuidadoso con lo que como.
A mí no hay muchas cosas que me den asco, pero de pequeño sí que había algunas verduras. Me gustaban las verduras en general, pero había algo que yo ya no recuerdo qué era, porque a día de hoy me puedo comer cualquier verdura, que sí que me daban arcadas, tío.
Vale, ya sé lo más asqueroso.
¿Qué es?
Pero me lo comí sin querer. Pedimos en un chino pollo con almendras y arroz tres delicias. Pues al final del pollo con almendras había una cucaracha, tío.
Ah, pero bueno, no te la llegaste a comer.
Ya me lo vas a ver, tío.
Ah, bueno, yo he comido saltamontes en México, chapulines. Pero no me dio asco.
Pero entonces los chapulines no lo son como las gambas terrestres, ¿no? O sea, sí, tú has visto, bueno, una gamba. Porque claro, tú la ves ahí,
es un animal feísimo.
El langostino, tú lo ves ahí bonito, rosita y tal, pero en el mar...
Pero no es bonito, o sea, es feo. El color, vale, pero la
bueno,
forma...
Bueno, pero es que en el mar no es ni rosa, porque rosa está cuando ya está cocido.
Sí,
o sea,
sí,
en el mar es súper feo, o sea, es muy horroroso.
Sí.
Hay unos langostinos con unas patas azules, tío.
No sé, a mí es que no me gustan los bichos del mar en general. Cada vez menos. De pequeño me gustaba mucho comer langostinos. Ahora me gustan, pero menos. Y luego todo lo que son los mariscos estos que la gente le vuelven loco, a mí no me van. O sea, puedo comerlos, pero no me entusiasma. No sé. ¿A ti te gusta
a mí,
el marisco?
Sí. O sea, no me gusta, por ejemplo, de marisco así, comer, solo puedo como a lo mejor gambas, langostinos... Y el arroz con bogavante, que me gusta mucho, pues a lo mejor el bogavante sí que como algo de carne del bogavante. Pero no me gusta, porque tampoco sé muy bien hacerlo, el decir, voy a comerme una mariscada y con las tenazas sacar el marisco.
No, a mí,
y todo
uf,
eso.
Qué pereza.
Eso
es que
no,
me da pereza, ¿eh?
Pero sí que me gusta el sabor que da a la comida el marisco.
Sí, eso también, o sea, el arroz con bogavante, la que lo has dicho, por ejemplo, me parece que está buenísimo. Pero el bogavante no me lo como yo. O sea, se lo doy a la persona con quien esté comiendo, porque a mí me da igual eso. El sabor que da, sí.
Claro, pero es el que da el sabor, sí. Pues... sí. ¿Por qué hemos hablado? Ah, pues la cosa más asquerosa que me he comido. Creo que fue eso. ¿Tú?
No, es que alguna verdura que me daba asco de pequeño, pero no como... O sea, que me diera asco a mí. Pero como cosa asquerosa, no me he comido... Nada asqueroso que yo creo. Mierda, de pequeño. Pero bueno, cuando no eres un bebé, pues eso no cuenta, ¿no?
Sí, sí, cuenta. Bueno, yo espero, si no te acuerdas, ¿no?
No me acuerdo.
Si no te acuerdas, ¿no?
Y luego, tío, te voy a preguntar. No sé si te has dado cuenta esta semana que hay un montón de polémica con la carne.
Sí, porque dijo un ministro que había que reducir el consumo de carne. Sí,
y se lió.
Sí, se
en
lió.
Las redes sociales, bueno, lo de siempre.
Sí.
Y entonces yo siempre lo digo y lo pienso mucho, que tengo ganas de que un día no haga falta matar animales para poder comer carne. Uh-huh. Es decir, que haya una carne sintética lo suficientemente buena. Buena en cuanto a que no te dañe la salud y en cuanto a que esté rica de verdad. Porque hasta ahora hay intentos lamentables que no parecen carne ni saben parecido ni nada. Entonces, Hay mucha gente que no se comería un filete de carne artificial. O que no lo haría por gusto, digamos. ¿Tú qué piensas, tío? Imagínate que el día de mañana hay mucha investigación al respecto. Imagínate que funciona muy bien la investigación y te venden en la carnicería piezas que son totalmente artificiales. Te puedes hacer filetes, carne picada, lo que quieras. Pero es de mentira, digamos.
Pues no lo sé. Tendría que ver.
Yo te digo que sabe igual.
Ya, pero.
Que para tu salud no es malo. O sea, no es peor que la carne normal. Y de aspecto es igual. Pero tú sabes que eso nunca. Nunca ha maullado, iba a decir.
Nunca ha maullado.
Nunca ha mugido.
Para un chino maullado.
También. Pues, ¿tú sabes que lo han hecho en un laboratorio?
Pues no lo sé, a lo mejor sí, ¿no? Si de verdad hay un problema para el planeta en el consumo de carne, sí. A ver, yo creo que... Yo soy también muy... O sea, hay que comer de todo, ¿no? Porque la carne, necesitamos comer carne por la vitamina que tiene,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, puedes estar más a favor o en contra de cómo se explota la carne, ¿no? Las supergranjas estas con un montón... Claro, la población que come carne hay mucha y hay unas necesidades. Creo que estaría bien que solucionáramos el problema que hay con el consumo de carne y con la cría de ganado y tal así en, ahí a tope. Pero creo que, o sea, no hemos llegado, o sea, yendo un poco más al origen del problema, hemos llegado a ese problema no porque el humano sea malo y quiera matar animales. Porque matando animales llevamos desde que existimos para poder sobrevivir.
Sí, claro. ¿Cómo hemos llegado?
Es un problema que es de que somos muchas personas, ¿no?
Y, o sea, realmente es porque nos preocupamos
y hay mucha
del
gente
ecosistema
que
y del medio ambiente, porque...
Claro, pero que... Sí,
si lo dejas eso de lado, todo puede seguir funcionando
sí,
como
está ahora
y no...
Sí, todo puede seguir funcionando igual.
Pero a mí cada vez me cuesta más comer carne de... O sea, bueno... Toda la carne, porque pienso en los animales que hay detrás, tío.
Sí, pero piensa que hoy en día yo pienso que somos lo que somos, que tenemos ahora mismo, pues tenemos infraestructuras, tenemos tecnología, tenemos todo lo que tenemos ahora y que la sociedad ha avanzado tanto porque un día el hombre tuvo que con el invento del ganado, con el invento de la ganadería y de la agricultura también, el hombre se tuvo que dejar de preocupar de ir a buscar cada día su alimento, ir a cazar, para centrarse en otras cosas.
Claro, sí, sí.
Entonces...
O sea, fue un cambio radical, porque
sí,
gracias a eso hemos podido evolucionar,
porque hay gente que ya se preocupaba porque porque tuviéramos carne, por
claro,
criar
si tú,
animales.
Si tú para comer tuvieras que pensar en cazar y
claro,
tal, no estabas a otras cosas.
Eso es. Entonces... Claro. Vale, sí, hay un problema a lo mejor y tal, pero que tampoco hay que ser hipócrita, ¿no? Que somos lo que somos gracias a que alguien inventó la ganadería y a
claro,
que
claro,
alguien empezó a matar animales para que pudiéramos estar donde estamos hoy. Y igual que matar animales, alguien plantó semillas para producir en masa pues arroz o lo que sea. Y
claro,
por eso tenemos
sí,
que hay campos de arroz, hay campos de trigo, hay pues un montón, hay olivares enormes para sacar aceite y hay ganaderías enormes para que la gente consuma carne.
Claro,
y tú
claro,
no te tienes que preocupar de eso.
Sí, o sea, si el sistema funciona y gracias a eso...
Claro, si hoy en día las ganaderías
buenas
dejasen de existir, tú te tendrías que buscar alguna forma de tener carne.
Claro, yo es que ahora no se puede.
Claro.
Pero yo te digo, si el día de mañana hemos encontrado una receta perfecta, creamos carne sintética que nos da todo lo que el cuerpo necesita, que está igual de buena, porque al final también eso es una cosa que nos gusta, ¿no? El sabor. Y que lo tiene todo, pero simplemente que no viene de un animal, sino que sale de un laboratorio.
Sí, a ver, ya no comemos cosas que salen de laboratorio,
ya,
o sea, que no va a ser distinto.
Pero hay mucha gente que se lo dices hoy en día y es muy reticente a eso.
Bueno, porque no lo han probado, ¿no? Si consiguen hacerlo de verdad, lo que pasa que cuando tú te comes un poco de carne, a lo mejor interviene que dónde se ha criado ese animal de esa carne, se ha corrido, si no, No sé cómo esos podrían conseguirlo hacer en un laboratorio. O sea, si lo consiguen hacer, joder, se han hecho un montón de cosas, seguro que eso, porque no lo han dedicado tiempo ni dinero.
¿Pero a qué te refieres? ¿De que si ha corrido?
Por ejemplo, un jamón, ¿no? Cuando sí. Un jamón ibérico, que le alimentas con bellotas.
Vale, tú quieres, claro, simular eso.
Claro, y otro jamón
no puede
que
ser fácil,
en una
porque
granja.
Ya lo hubieran hecho.
Claro. No lo sé, a ver, pero si a lo mejor si le dedican, a lo mejor es que no se ha dedicado tiempo ni recursos en porque no había necesidad. A lo mejor a partir de ahora ha surgido una necesidad porque de verdad está habiendo un problema con las granjas y esa necesidad intentan cubrirla de alguna otra forma. Todo depende del dinero, o sea,
siempre.
No lo van a hacer porque sea bueno para el medio ambiente, lo van a hacer si la gente lo consume.
Claro.
Y
claro,
está,
claro.
Va a ser eso.
Eso es así, sí.
Sí, o sea, si estudian que la gente está muy preocupada, de repente hay una preocupación enorme por eso, la gente deja de consumir carne, va a haber una farmacia, bueno, una empresa.
Claro,
que va,
empezarán
que,
a investigar
que
eso
van a investigarlo.
Más. Simplemente por no perder dinero.
Claro.
Claro. Está claro. Y de hecho, quien más investigará en eso será Campofrío, Oscar Mayer y.
Sí, pues.
La gente que hace carne.
Claro. Y empezará procesada. A investigar cómo hacer eso.
La verdad que tú cuando te comes una salchicha de Frankfurt, eso parece de todo menos un animal.
Ya, tío.
Y nos lo comemos.
Pero en realidad yo no sé mucho cuál es el problema. No sé si es el medio ambiente que contamina mucho las granjas de ganado.
Los pedos de las vacas.
Vale, pues antes que hacer carne sintética, modificaría genéticamente las vacas para que no se tirasen pedos.
No, joder, pero entonces tienes que seguir criando vacas y matándolas.
Vale, pues lo que se ha hecho durante toda
es que
toda
o sea,
la vida.
Yo estoy a favor de que se haya hecho y hemos
es el ciclo de la vida. Si sí. Algo nos ha enseñado el Rey León y también
el
Avatar.
Ciclo sin fin.
Que hay que matar cuando se. En Avatar hay una escena que llora y se enfada a la chica de azul porque ha tenido
la
que
matar. De azul.
Ha tenido que matar a un animal por culpa del humano que ha ido ahí y la ha molestado y ese animal no tenía que morir. Pero sin embargo, cuando tiene hambre, corre como una jabata a matar a un animal y lo mata y se lo come.
Sí,
pide perdón antes,
claro,
pero...
pide perdón.
Pero lo mata
vale,
y se
vale.
Lo come.
Me queda claro que el mensaje de Avatar lo has cogido como el director quería. O sea,
claro.
Tal cual.
Es decir, si tengo que comer, hay que seguir el ciclo de la vida, pero porque lo van a hacer... Pero porque la vaca, bueno, la vaca come hierba solamente, ¿no?
Sí. Pero, bueno, y piensos. Luego existos.
Pero que un depredador no se va a preocupar, o sea, de hecho un depredador mantiene el equilibrio, ¿no? El ciclo de la vida. Un depredador no se preocupa de, voy a matar a esa gacela pobrecita, no. El depredador
pero,
ve a una gacela.
Claro, pero
y,
tú estás capacitado
y se le nula
para
la
tomar
vista.
Esas decisiones. Tú puedes tomar esas decisiones.
Sí, pero al final tienes. Sí, pero.
Por la evolución, gracias
final,
a la evolución.
Pero al final tienes que alimentarte. Es decir, ¿qué hay de malo en matar una vaca o un cerdo para alimentar a tu familia?
No es que haya algo malo. O sea, somos animales. Yo no lo veo malo. Pero creo que si hay una alternativa que a ti te da todo lo que necesitas igual, pero evitamos que haya que matar una vaca, pues me parece guay.
Sí, porque hay un problema de contaminación.
No, y de un animal que estás matando. Yo me siento mal. Cuando yo me como un chuletón...
A ver, pero te puedes sentir...
Me siento mal, aunque me encanta.
Sí, claro. Luego pagas por él y te sientes fatal, te sientes peor.
Claro, cuando me lo cobran, tío, eso es lo peor.
No, pero a ver, yo digo, vale. O sea, es decir, matar por matar, mal. Pero matar por alimentar y sobrevivir como especie, bien. Matar animales, es decir, animales destinados al consumo humano, como es la vaca.
Claro, pero
no. No te estoy diciendo que mates a un perro o que mates...
Ya, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, yo no te digo de ir al campo a cazar un ciervo, no. Te digo, en vez de existir un ciervo, que tiene que existir por naturaleza, existen 100, porque los hemos criado para que haya 100, que no debería haber, digamos, solo para matarlos y comérnoslos. Pues yo qué sé, si no se puede evitar, hay que comérselos. O sea,
no, si se puede evitar, sí.
Pero si hay una manera alternativa para no tener que fabricar más animales para matarlos, pues me parece mejor.
A ver, sí, al
no
final
sé, no sé.
Matar es un acto violento, lo mires por donde lo mires.
Mira, un primo mío está trabajando ahora en un matadero de cerdos, porque lo que está estudiando es ciencia y tecnología de los alimentos, ¿vale? Entonces, pues está mirando los controles de seguridad, de la salud, la higiene y todo eso. Y tío, me dice que lo que peor lleva es el olor y ver a la gente cargándose a los cerdos a machetazos 9 horas. O sea, tú entras a trabajar y lo único que haces es, te viene un cerdo colgado, machetazo, te viene otro, machetazo, así todo el rato. Los duermen, ¿eh? Por lo menos, los duermen antes de matarlos. Pero tío, me parece...
A ver, no me gustaría estar en esa posición.
Me parece que eso es... O sea, si fuera evitable, me parecería genial, tío. Poder fabricar la carne de forma artificial sin que nadie sufra.
Sí, eso sí.
No sé.
Yo ahora mismo mataría a un al pájaro que ha cagado en este banco porque acabo de tocar su mierda. ¿Sí? Y esto sería, merecido. Como le pille.
Es lo que tiene sentarnos en bancos.
Pues, a ver, sí, a ver, tiene que ser duro estar 9 horas, 8 horas matando a cerdos, tío.
Yo creo que no es agradable.
O sea, no tiene que valer todo el mundo para hacer eso.
Yo no estaría a gusto. O sea, no te voy a decir que estuviera, o sea, que estaría traumatizado.
A ver, si es por necesidad, porque supongo que la gente que trabaje ahí no será su vocación matar cerdos.
No creo que la vocación de nadie sea matar cerdos.
Estará por ahí por necesidad.
Claro, o sea, es un trabajo. Yo no soy un hippie idealista. Simplemente digo, oye, pues si hay cosas que se pueden hacer de una manera alternativa y evitar de alguna manera. Porque, por ejemplo, también me encanta el pollo. De todas las maneras. Pero también es verdad que, o sea, cómo criamos pollos es una locura. O sea, no sé si sabes el volumen de pollos que criamos.
¿Sabes cómo hacen?
Todo para matarlos y comérnoslos.
¿Sabes cómo hacen el paté de pavo? ¿O de pato?
Creo que es algo asqueroso. ¿No?
Los entierran. Al pato, ¿no? Con el cuello hacia...
¿Vivos?
Sí, y se le dejan el cuello fuera, con la boca. Y a comer.
Qué asco, tío.
O sea, los ceban para que les explote el hígado.
Encima no se pueden mover. Para que les explote el hígado.
Claro, Dios, porque el hígado deje de procesar y luego del hígado del pato es de lo que saca el pato.
Qué asco, tío, con lo bueno que está, joder.
Sí, es así. O sea, no es exactamente así seguramente, pero habré patinado en algo, pero es eso. Ese es el concepto.
Tío, pues me encanta el paté y el foie y todo eso.
Bueno, pues no pasa nada, pero eso, la forma de hacerlo es esa.
Pero sí pasa, porque es muy cruel.
Sí, a ver, es muy cruel, sí.
O sea, estás... Es que tú imagínate comer sin parar hasta que un órgano explote. Dios, qué horror.
A ver, es cruel. Esas cosas deberían hacerse de forma natural, ¿no? Porque el primer paté que hicieran, me extraña mucho que fuese así.
Es que seguro que esta es la manera de sacar el triple.
Claro, claro, sí, a ver.
Que una manera,
luego está el problema de la avaricia del ser humano y generar mucho dinero, pues estas cosas, claro. A ver, yo pondría límites ahí. Antes que a lo mejor inventar algo sintético para comer, poner límite al problema y pues bueno, pues si no todo el mundo puede comer carne o hay que comer carne 6 meses al año y no 12, pues bueno.
Pero imagínate que este mecanismo del pato, que es una tortura, y estamos de acuerdo.
Sí, sí.
Imagínate que lo que hace es obtener el triple que con un mecanismo normal en el que te cargues a 3 patos. ¿Es mejor torturar mucho a un solo pato?
O matar a 3.
O sea, matar y torturar a 1 o matar sin tortura a 3. Es que es complicado, ¿eh?
Uf, buen dilema ese.
Claro. Si hubiera una manera totalmente sintética de crear eso.
A ver, yo siempre pienso que cuanto menos mate, mejor. Entonces, que sufra uno por el bien de los otros dos, que no vas a matar.
Ya. Lo que pasa es que en realidad es muy complicado, porque no es que no los mates, que a lo mejor ni siquiera existen, porque tú estás creando los que necesitas. O sea, ahora mismo existen más animales de los que la naturaleza crearía. Porque los creamos nosotros a posta, para matarlos. O sea, en la naturaleza no habría tantos cerdos, ni pollos, ni vacas.
Claro, claro.
Por eso hay un problema de medio ambiente, porque si hubiera las vacas que necesita la naturaleza, las que van creándose normalmente, no habría un problema de medio ambiente. Pero hay muchas más vacas y los pedos que se tiran dañan la capa de ozono.
Sí.
por eso...
Yo, no sé. Como me gusta la carne...
Yo a mí también, ¿eh? Crearía, me encanta la carne.
Crearía una vaca que no se tirase pedos. Mejor que algo sintético. Porque ¿cuál es el coste? Porque a lo mejor las vacas contaminan mucho, pero a lo mejor el coste de crear esa carne sintética en términos de contaminación es igual o mayor que lo que cuesta...
Es lo que pasa con los coches eléctricos.
Claro, que las baterías...
Crear las baterías... Claro, contamina mucho.
Claro, está diciendo...
Y sí, la energía eléctrica que necesitan los coches también se fabrica.
Claro.
Se produce y eso también contamina.
Entonces, como no somos capaces de hacer algo limpio, porque...
Es imposible hacer algo 100% limpio, ¿no?
No somos capaces de generar algo, no sé. O sea, se está avanzando mucho, pero vamos a pasos muy... Pero porque yo creo que es mucho por lo que te he dicho antes, que en cuanto se ha obtenido la forma de... Joder, la gasolina, que contamina un montón. Pues en cuanto se obtuvo la gasolina y se vio que con la gasolina podías hacer mover un motor, ya no te tenías que preocupar.
Ya.
Y ya daba igual si contaminaba o no, que la gente, todos esos años que hemos usado gasolina o que hemos usado carburantes contaminantes, son todos muchos años que la industria no se ha preocupado por la contaminación hasta hace unos años, ¿no? Son años en los que se han preocupado por hacer coches o vehículos que se muevan más rápido, a mayor velocidad,
más,
a pesar de que consumieran más.
Sí, eso no era importante, igual. No era importante.
Claro, y esos años son años de avance en unas cosas y de retroceso o de parada en otras, como
la contaminación. Y si la gente se preocupa, porque al final es lo que tú dices, la industria va a invertir en lo que la gente quiere.
Claro.
La gente no se preocupaba de la gasolina y si se preocupaba por algo era por su bolsillo. Es decir, a lo mejor se investigaba por hacer coches que consumieran menos, pero no por contaminar menos. Y si ahora se hace y se navega en esa dirección es simplemente porque la gente ahora sí que se empieza a preocupar, aunque sea una preocupación, digamos, imbuida por alguien, sí que la gente empieza a preocuparse por contaminar menos y empieza a preferir cosas eléctricas. Y por eso ahora hay un boom. Y todos los coches van a acabar siendo eléctricos. Es porque la gente quiere.
Sí.
Quiere coches eléctricos.
Y sí, porque va a empezar a haber un problema de petróleo.
Bueno, también.
Seguramente, claro.
Y el que haya, pues más caro y...
Claro. Entonces, bueno. Eso lo iremos resolviendo con el tiempo, pero...
¿Has oído la polémica que hay con los SUV? ¿Con los coches SUV?
No.
Pues por lo visto hay... O sea, si te fijas ahora cada vez hay más modelos SUV.
Sí, ya todo, casi todos son SUV.
Sí. Pues resulta que hay una teoría que dice que es un movimiento de la industria consciente que solo saca modelos SUV o cada vez más para que tú al final quieras un SUV.
Sí, es lo que pasa, que al final quieres
un SUV. Que son coches que consumen más, tienen el centro de gravedad más alto, suelen pesar más, son aerodinámicamente peores, entonces al final gastan más.
Sí.
Pero están intentando, digamos, o lo dice la teoría, que la gente quiera cada vez más para fabricar al final solo SUV. ¿Por qué? Porque es un mejor coche para albergar las baterías eléctricas. ¿Sabes? Porque tú en un coche normal, pequeño, metes las baterías eléctricas y pierdes maletero.
¡Qué pájaros!
Pierdes maletero, aumenta mucho el peso. Entonces, la teoría dice eso, que es un movimiento consciente para que te empiecen a gustar más los SUV y al final te compres un SUV en vez de otro y al final que todos sean SUV, simplemente porque a la industria del coche eléctrico le beneficia que tú quieras un SUV, porque si no, no van a poder ofrecerte las mismas prestaciones.
Entiendo, entiendo.
Y tú imagínate que si tú quieres dar una autonomía eléctrica de la leche, necesitas un montón de baterías. Si no, no puedes ofrecer 500 kilómetros de autonomía. Y si tú no ofreces 500 kilómetros de autonomía...
La gente no va a querer un coche.
Y tu competencia sí.
Claro, claro.
Entonces, a lo mejor para que tú lo puedas ofrecer, tienes que ofrecerlo en un SUV y no puedes en un coche pequeño. Entonces, si la gente quiere un SUV, no hay ningún problema. Es una teoría que lo leí el otro día y me pareció interesante.
Pues a mí me gustan mucho los SUV.
Claro.
Se ve porque me lo han metido...
Puede ser. O no. A mí no me van mucho, pero no me disgustan tampoco. Simplemente es que no veo que sean mejores o que para mi caso de uso me beneficien. Pero sí que está claro que cada vez hay más y que al final todo será en SUV. Curioso.
Curioso, sí. Bueno, pues iba a contar una historia, pero ya la voy a dejar para el siguiente capítulo.
Vale. ¿Sobre qué?
Es que me he acordado... Bueno, es que mi madre ha escuchado el último capítulo.
¿Dónde hablamos de ella?
De borracheras. Y me dice, faltan muchas. Y me ha contado una que me parece súper graciosa para contarlo. Así que...
¿Y tú no te acordabas de no. esa historia? Entonces es mejor, ¿no?
Sí. Así que la contaré para vale. empezar el podcast siguiente.
Perfecto. Pues nada, entonces la semana que viene empezamos con tu historia...
Sí.
Así humillante. Que está ¿humillante?
Es para mí sí. Para mí mismo, no me vio nadie, pero mi madre.
Te vio tu madre. Sí. Sí. Tu madre se acuerda.
Lo contaré.
Vale, vale, perfecto, tío. Pues nada, entonces vale. Seguimos la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós. Dum bum bum bum.